¿Qué está sonando? ¿Qué está sonando ahora en nuestro viaje por la historia de la belleza musical? Bueno, del cuaderno italiano de los años de peregrinaje, soneto 104 de Petrarca. En algún momento de la historia, en el corazón de la Edad Media, a alguien, y tenía que ser un poeta, se le ocurrió no poner más a Dios en el centro de todo y poner a una mujer. Primero fue Dante con Beatrice y después fue Petrarca con Laura. De hecho, la palabra que nos quedó de ese acontecimiento filosófico, poético, la palabra petrarquismo, bueno, significa la virtud de la belleza femenina de operar milagros, ¿no? Tres cuadernos componen una de las colecciones de piezas musicales para piano solo más literarias, más difíciles, más admiradas por los pianistas de toda la historia de la música. Por ahí va a aparecer Petrarca. Esos cuadernos llevan, como dije, el título de Años de Peregrinaje. Son uno de los ápices creativos del genial compositor y pianista Franz Liszt. Hungría, 1811, Bayreuth, Alemania, la ciudad de Wagner, Bayreuth. Wagner era el yerno de Liszt. 1886. El segundo de esos cuadernos se llama, sencilla, significativamente, Italia. Lo integran siete piezas, la séptima de las cuales conocemos como Después de una lectura de Dante, la hemos escuchado en este programa, y la cuarta, quinta y sexta de las cuales como Soneto de Petrarca. La quinta es la que estamos escuchando ahora. Ese soneto 104 de Petrarca se titula Pace non trovo. No tengo paz, ni puedo hacer la guerra. Temo y espero. Y del ardor al hielo paso. Y vuelo al cielo y bajo a la tierra. Nada aprieto y a todo el mundo abrazo. Prisión que no se cierra ni descierra. No me detiene ni suelta el duro lazo. Entre libre y sumisa, el alma errante no es vivo ni muerto, el cuerpo lacio. Veo sin ojos, grito en vano, sueño morir y ayuda imploro. A mí me odio y a otros después amo. Hay que imaginarse esto en el siglo XIV, Petrarca, todavía en un mundo que miraba a Dios. Y todo esto dirigido a aquella muchacha, a Laura. Pascomi di dolor, piangendo rito, equalmente mis piace morte evita, in questo stato son dona per voi. Me alimenta el dolor y llorando río, la muerte y la vida al fin deploro, en este estado estoy, mujer, por ti. Y claro, Franz Liszt, viajando por Italia, se inspiraba con estos sonetos de Petrarca para escribir sus maravillosas piezas para piano solo. ¿Hasta qué año vamos a llegar aquí con Franz Liszt? Bueno, vamos a llegar hasta 1877. Y voy a elegir, para representar a Liszt, otra pieza de los años de peregrinaje, una que corresponde al tercer año. Es una pieza que se llama Los Juegos de Agua en las Fuentes de la Villa del Este. La Villa del Este es un lugar muy hermoso en Roma, que lo mismo que los sonetos de Petrarca y la comedia de Dante, emocionaron suficientemente al príncipe del piano Franz Liszt para escribir esta belleza que vamos a escuchar ahora en los dedos expertos del pianista húngaro Zoltán Kocsis.
Oír con los ojos. Un programa bajo los efectos de la lectura.
Parte final de este Oír con los ojos de 17 de enero de 2020, en vivo en Radio Mundo, cuando va empezando a caer el sol lentamente, y pensar en crepúsculo cuando tenemos que elegir una música en este viaje que estamos haciendo por la historia de la belleza musical, y no pensar en Brahms, no pensar en el otoño, en el crepúsculo de la música, es casi imposible, ¿no? Tenemos que elegir además un lugar para quedarnos a descansar, hasta el próximo viernes cuando retomemos el viaje. Y Brahms parece una buena decisión, ¿no? Estamos escuchando un pedacito del quinteto en si menor, opus 115 para clarinete y cuerdas. Yo no sé, para ustedes, a mí me gusta mucho el otoño, con su mezcla de rojo y de dorado, con su temperatura equidistante respecto de las penurias del invierno y de los bochornos del verano. No sé para ustedes cómo será esto de las estaciones. Hay un sentido, de todos modos, de las estaciones que no tiene que ver ni con lo espectacular ni con lo climatológico, sino redondamente con lo vital, ¿no? Y acá me meto con esta música con la que nos vamos a quedar a descansar hasta el próximo viernes, en este viaje por la historia de la belleza musical. Todas las estaciones son, la que más, la que menos, muy, muy poéticas en ese sentido, en el sentido de lo vital. Pero bueno, el invierno y las nieves del tiempo que platearon mi cien que canta Gardel, yo qué sé, lo conocemos bien, ¿no? La primavera, la más obvia de todas en sus metáforas, con sus florecimientos y sus rejuveneceres. En fin, el verano y sus noches de estío tan asociadas a los placeres del amor. Pero el otoño es tal vez la más compleja de las estaciones desde el punto de vista poético, ¿no? Que está en el otoño de la vida, en el periodo cercano a la vejez, dicen los diccionarios, de esa bella palabra, otoñal. Si pensamos en la música, en los grandes compositores y sus años de declinación, sus años cercanos a la vejez, si es que la tuvieron, bueno, empezamos a ver casos muy diversos, ¿no? El de Mozart, que no tuvo vejez, que murió de golpe muy joven. Mozart, ahí digamos que no hubo otoño. Tenemos a Beethoven, que después de la novena ya estaba completamente sordo, compuso esas obras que los críticos describen como metafísicas. Tampoco hay otoño ahí, no, de verdad. Tenemos al cristiano, al místico Wagner de Parsifal. Es un otoño muy especial ese, digamos. Tenemos a Mahler, que para la novena y para la canción de la tierra miró hacia oriente, hacia la poesía china. Se puso más bien invernal, digamos, en sus inspiraciones y reflexiones. Digamos que en el caso de estos gigantes fue todo verano o invierno. A ninguno de ellos le va del todo bien esto de lo otoñal, como sí, en cambio, al maravilloso Johannes Brahms. Hamburgo 1833, Viena 1897, que en sus últimos años abandonó por completo las obras para orquesta, las formas concertantes, las grandes formas en general, y se dedicó a la íntima música de cámara, a escribir canciones, piezas para piano solo. En 1890, ya bastante después de la Cuarta Sinfonía, después del doble concierto, A sus 57 años, Brahms se murió con 63, conoció a un clarinetista, uno que se llamaba Richard Mulfeld, que lo deslumbró, ¿no? Tocaba en la orquesta de la corte de Meiningen, y a Brahms le pareció, así lo dijo, el ruiseñor de la orquesta, por el modo prodigiosamente inspirado en que hacía cantar su instrumento. El instrumento de Mozart, ¿no? El clarinete. Escuchábamos un pedacito de su concierto para clarinete en el programa pasado. Brahms compuso para este clarinetista, este Mulfeld, en aquel 1891, 4 obras en total. Un trío, un quinteto y 2 sonatas. Este es el quinteto. Un pedacito más. Con el otoñal Johannes Brahms nos quedamos a descansar hasta el próximo viernes en este viaje por la historia de la belleza musical. Ustedes se quedan en Radio Mundo, lo que sigue es En Perspectiva PM. Ya mismo le agradezco a Oscar Romero su compañía a lo largo de esta tarde. ¿Y qué voy a elegir de Brahms para quedarnos a descansar? ¿Qué ejemplo de esta belleza otoñal con la que lo identificamos al gran maestro de Hamburgo voy a elegir? Bueno, es una obra de esas que enseguida traen a la lengua palabras como nostalgia, sabiduría y sobre todo belleza, mucha, mucha belleza. Voy a elegir, y nos vamos a quedar a dormir acá, en 1881, El andante del concierto para piano y orquesta número 2 en si bemol mayor, opus 83. Presten atención, por favor. Con esto nos despedimos. Presten atención antes de entrar el piano a lo que hace Brahms con el violonchelo. Belleza. Pura belleza. Leon Fleischer, solista, Orquesta Sinfónica de Cleveland. Georg Zell, director. Adelante, maestro.
Oír con los ojos. También disponible on demand en nuestras plataformas digitales.